primera, Pinturas Grasa, con nuestro equipo. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing eye to eye, you were staying out.
Tres y media, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Tenemos un programa por delante con un montón de contenido. Vamos a hablar, Miguel, de esa última hora de la Sociedad Deportiva Huesca. Cuéntanos lo primero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo a todos. Pues la última hora del Huesca pasa ineludiblemente por la primera sesión de la semana. Esta mañana a las 11 han vuelto al trabajo los de Pacheta después de la jornada de descanso de ayer. Con todos los ojos puestos en los lesionados, a saber, Sandro, Mosquera, ¿llegarán al partido con el Granada? Todavía no, estamos en duda, ya veremos. Bueno, de momento, lo que sí sabemos es que siguen trabajando al margen. En el caso de Pedro Mosquera, desde centrocampista gallego, ha estado en el gimnasio, es decir, no ha pisado la hierba del IES Pirámide, y sí que lo han hecho tanto Luisinho, que es el otro jugador con problemas físicos, como Sandro Ramírez, el delantero canario, que sigue ejercitándose, como ya lo hizo la semana pasada, al margen de sus compañeros. Bueno, Pacheta era optimista de cara a su concurso el día del Granada. Veremos, es todavía pronto, es martes, hay todavía 5 entrenamientos por delante y es todavía valorable que puedan llegar tanto Mosquera como Sandro, de quien, repetimos, todavía no está con el grupo, como tampoco está Luisinho y evidentemente tampoco Gastón Silva. Ya sabes, lo contábamos ayer, esa lesión que le va a tener un mes en el dique seco y al menos en torno a otro mes más, al menos un mes más de recuperación.
Me dicen que mi sonido, mi micrófono debe estar un poquito escacharrado. Voy a ver si lo puedo solucionar. Fernando Lovera, hola Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablabas de ese sentir de estas dos últimas derrotas, pero con lo que viene por delante hay ilusión y ya habla Miguel incluso de final.
Sí, no, claro. El Granada es una final, como lo ha dicho Miguel antes, es penúltimo cartucho, por no decir el último, si no se te escapan a 8 puntos. Es una pena, jugamos bien, hemos ganado en solidez, concedemos poco, pero otra vez es querer y no poder, por unas causas o por otras, pues no sumamos. Pero bueno, estos tres partidos, partido a partido, Granada ganar, Eibar ganar y Celta ganar. En caso de que hubieran 9 puntos... pues que en Eibar hay que ganar, porque es un equipo directo. Entonces, si son 7 puntos en vez de 9, pues habría que ser bien Granada o bien Celta. La actitud hay, los jugadores, hay mucho corazón, no hay que reprocharles nada, pero no tenemos fortuna, no tenemos suerte. Ya vendrán tiempos mejores.
No tenemos suerte, la verdad. Esto es lo que ha dicho Pablo Insua en el día de hoy, el central de la Sociedad Deportiva Huesca, que recordemos volvió al equipo después de lo que, bueno, pues después de pasar el COVID.
Partidos importantísimos que nos vienen ahora. Antes jugamos contra grandes equipos y creo que el equipo dio la cara y estuvo cerca de sumar. Entonces, bueno, en ese sentido el equipo está bien, tranquilo y con confianza para afrontar lo que viene. Sí, como tú dices, creo que eso van a ser partidos muy importantes y creo que el equipo está en una buena línea, en una línea ascendente, y creo que el equipo está muy preparado para afrontar estos partidos. Bien, bueno, venía de eso, de estar casi 20 días con el COVID y prácticamente poder entrenar, pues estaba una semana entrando en ritmo de entrenamientos y bueno, tuve que entrar por una lesión de un compañero y bueno, al principio pues cuesta un poco volver después de ese tiempo de inactividad, pero bueno, pues ya te vas encontrando mejor en el campo y ahora, pues bueno, día a día espero volver a recuperar el nivel. Bueno, no creo que sea...
Se ha modulado mejor mi micrófono, ¿verdad, Miguel? Al final todo...
Sí, yo creo que ya eres audible, Pablo. Por cierto, gracias a los oyentes que nos están aquí por línea interna avisando de que ahora bien, ahora mejor, ahora se te oye distorsionado. Gracias, Jorge. Gracias también a Eli, que le mandamos un saludo. Gracias a todos porque están pendientes, Pablo. Eso es señal de que, oye, si se preocupan de nosotros, es que nos tienen aprecio, por lo menos.
Sí, aprecio.
Mucho.
Desde luego que sí. Bueno, pues como decía, vamos a empezar el programa saludando a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Tiene un currículum espectacular. Alguno va a ser la primera vez que va a conocer a este personaje. Y ya decimos que a lo mejor no es la primera vez que pasa por este programa, porque seguro que vamos a aprender mucho de él. Él es un coach, es decir, se dedica al coaching, que está ahora muy de moda, superación personal, talento, experto en liderazgo, y se llama Juan Carlos Cubeiro. Hola Juan Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Encantado, mucho gusto. ¿Dónde te pillo?
Pues me pillas ahora mismo en casa, y después de haber comido y escuchándoos.
Muy bien, ¿pero en Madrid?
En Madrid, sí, me toca Madrid.
En Madrid. Lo primero, ¿eres amigo de Pacheta? ¿Cómo contactas con Pacheta? ¿Cómo surge ese libro?
Bueno, me considero amigo de Pacheta, que es todo un privilegio. Contacté antes de que acabara la temporada, a través de un amigo común, la temporada pasada. Y bueno, estuvimos dialogando mucho en las eliminatorias de ascensos, de playoffs. Y a partir de una visita a Soria, donde está la casa natal de, no natal, pero donde vive Pacheta, pues se nos ocurrió dejar testimonio de ese ascenso y también, sobre todo, yo creo lo más interesante, sobre todo para los aficionados de la sociedad deportiva, es la personalidad de Pacheta, que es un entrenador realmente muy especial. De hecho, pues, libros sobre Guardiola, Mourinho, Zidane, o sobre La Roja, que tuve el honor de trabajar con ellos 10 años, del 2006 a 2016, y realmente Pacheta es muy, muy especial.
¿Cómo te dio por llamarle? Porque el Elche, cuando contactas con él, el Elche todavía no sabía ni siquiera si iba a jugar playoff.
Efectivamente, bueno, me gustó la convicción que tenía, tanto él como todo el equipo técnico que le acompaña, de jugar esa posibilidad, y como hemos sabido después, ¿no? Digamos, el contrato no iba a ser continuado desde el 30 de junio, pero aún así Pacheta creyó en su equipo, como evidentemente cree ahora en la Sociedad Deportiva Huesca, y me gustó mucho la actitud. Habéis hablado ahora, Pablo y Fernando, de la actitud, pero la actitud que se lleva a resultados, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo que es el efecto Pacheta, ¿no?, que se está hablando ahora. Es la capacidad que tiene de ser muy honesto con el equipo, de dejar las cosas a las claras y de competir siempre, que es algo que se agradece mucho.
Uh-huh. ¿Cómo se crea este libro? ¿Está escrito por los dos? ¿Tú pasas las ideas negro sobre blanco o realmente lo habéis escrito entre los dos?
Sí, lo hemos escrito a cuatro manos, como decimos en la contraportada, es un diálogo, y básicamente tiene dos bloques. En la primera, cómo se ha creado, cómo se ha forjado Pacheta como entrenador. Pues es una persona que ha jugado en la calle, es de la escuela de Bielsa, como decimos en el libro, es decir, una persona realmente no excesivamente técnica, pero sí muy peleón, cosa que encaja muy bien con la sociedad deportiva en estos momentos, con los valores. Sus entrenamientos con sus equipos en Tailandia, en Polonia, en distintas situaciones, como jugador y luego como entrenador. Y luego utilizamos las siete letras de la palabra Pacheta, desde pasión hasta estabilidad, con el centro que es la honestidad, y en todos ellos vamos dialogando sobre lo que ha ido aprendiendo en la vida y sobre lo que aporta a los equipos. Por ejemplo, él es muy claro cuando cuenta con un jugador y cuando no cuenta con él, no le engaña, ¿no? Prefiere que se busque otro equipo, sabe que le dice que no encaja, y es muy directo, cosa que le puede costar como persona, como entrenador, pero que al final es lo que hace.
Igual por eso se llama un equipo honesto, ¿no?, el título.
Sí, le da un valor a la honestidad muy real, ¿verdad? A veces usamos palabras que no son consistentes, pero en el caso de Pacheta, cuando habla de honestidad, es que realmente hay honestidad, ¿no? Lo hemos visto contra el Real Madrid o contra el Sevilla, seguir atacando. En principio dicen, bueno, el colista contra dos de los tres primeros de la tabla, pues sí, es absolutamente honesto en sus planteamientos.
Mm-hmm. Miguel, tenemos muchas preguntas, ¿verdad?, en torno a este libro, que, por cierto, ya anticipamos, ya se puede comprar en Huesca. No solo está en las librerías de Elche, pronto irán a los grandes distribuidores de Internet, tipo Amazon, pero ya en librerías de Huesca se puede encontrar.
Y además, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Encantado. Y además, nos consta que en Elche ha volado. O sea, se ha agotado rapidísimamente el libro, escrito a cuatro manos, como tú decías. Señal también de que Pacheta, a pesar de ese final que tuvo en la entidad ilicitana, pues sigue siendo una persona muy querida ahí en esa ciudad, ¿no?
Sí, Sí, se agotó en menos de 2 horas, lo que nos sorprendió. Y el último capítulo es desde entonces, ¿no? Es desde la última rueda de prensa que da Pacheta en Elche, donde básicamente agradece a todo el mundo. Es una maravilla, la podemos recuperar por YouTube a su incorporación a la Sociedad Deportiva Huesca. Él quería un equipo de primera, como es el de la ciudad del Alto Aragón, y bueno, pues los inicios ahí, ¿no? Las dificultades, el primer partido contra Getafe, etcétera. Pero bueno, ya digamos llevándolo a prácticamente al mes pasado, ¿no? Hace muy pocas semanas.
Fernando, ¿quieres algo para el gran autor?
Bueno, nada, saludarle, darle enhorabuena a Juan Carlos y buenas tardes, y ver que es una motivación extra. Vosotros, Pacheta, lo habéis comentado, es un hombre con una actitud tremenda, tiene una convicción tremenda, es enérgico, es competitivo, y ese libro da a demostrar a la gente que no tenga esa actitud, motivarles para que sean así. O sea, enhorabuena, simplemente.
Muchas gracias, Fernando. Sí, no, la verdad es que les ha sido una pieza, estamos echando a faltar, no solo en el deporte, liderazgos auténticos. A mí es algo que me apasiona, y en el caso de Pacheta no es un reconocimiento extra, tal, no, es absolutamente auténtico, es que él es así, está apasionado con, no solamente con la actitud del equipo, lo sabéis muy bien, sino con el proyecto también, el proyecto de que la Sociedad Deportiva Huesca pues va muchísimo más, es una ciudad muy emprendedora, he tenido la suerte también en temas del liderazgo, de estar allí con emprendedores del Alto Dragón, y entonces eso se transmite en los valores del equipo, en los aficionados, que ojalá vuelvan pronto al campo, y bueno, es un disfrute para el entrenador.
Juan Carlos, al principio nos hablabas de Zidane, de Guardiola. ¿Qué comparación se puede establecer, me imagino que con sus distancias, por supuesto, con Pacheta?
Pues, bueno, cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? Yo diría, Pacheta es una persona que, como ha sido un jugador, pero no ha sido un mega crack como Zidane, él lo reconoce, ¿no? Aunque tenga una de las puertas del Español por el cariño de los aficionados, es probablemente menos técnico que Guardiola, pero es una persona, primero, que entiende muy bien a qué huele el jugador, como dice Pacheta, ¿no? Por ejemplo, entendió en Huesca el cariño que se tenía a Mitchell y sumar ese cariño, no perderlo, con la exigencia, que es la exigencia que estamos viendo cómo el equipo compite en estos partidos. Efectivamente ha habido mala fortuna en los dos últimos, pero que yo creo que los tres próximos, como estaba diciendo, es donde el equipo va a dar su mejor versión, y de ahí los resultados, ¿no? Entonces, y sobre todo el potencial que yo le veo a Pacheta, lo digo de corazón, es muchísimo mayor que el de estos grandes entrenadores que ya están en el top 10 mundial, pero bueno, que han llegado, y Pacheta está por llegar. El mejor Pacheta está por llegar.
Bueno, pues ojalá lo haga en Huesca. Sorprendió mucho uno de los capítulos del libro, que se lo preguntamos en la última rueda de prensa sobre el haber reunido a las mujeres y novias de los jugadores. No lo hizo en Elche, lo hizo en Polonia, pero aquí en Huesca sí ya lo ha hecho. ¿Te parece una de las cosas más curiosas de tu libro, o hay alguna más?
Bueno, a mí me parece una genialidad. En Polonia también, digamos, las relaciones son distintas, es un país más frío en todos los sentidos. Y tanto en Polonia como en los casos que lo ha hecho en España, la verdad es que le da a las parejas la importancia que tienen. Es decir, él dice que hay tres elementos: el de la alimentación, el descanso y luego la técnica. Y la alimentación y el descanso no dependen de él, dependen de casa, ¿no? De cómo están viviendo en casa. Por tanto, dar a ese entorno la importancia que tiene, me parece que es muy brillante, francamente muy brillante.
Uh-huh. ¿Alguna anécdota así que nos puedas contar y que nos pongas ahí el cebo para ir rápidamente esta tarde a la librería?
Bueno, yo creo que hay un montón de anécdotas. Pues, por ejemplo, los entrenadores que más admira, ¿no? Porque admira a Bielsa, admira a Camacho. Con Camacho jugó en 10 posiciones, en todas menos el portero. Es el jugador que sacaba José Antonio Camacho en el Español porque había que hacerle un revulsivo al equipo. Y entonces, pues yo digo, más allá de la técnica, era el que daba el empujón final, ¿no? El arreón. Lo cual es muy importante, lo estamos empezando a ver también en los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca. Y luego lo que ha aprendido con Bielsa, comentábamos, no ha conseguido grandes títulos, a diferencia pues de Zidane, o incluso de Unai Emery, que tiene más títulos que Bielsa, pero ha forjado un carácter en lo que significa competir, y yo creo que lo traslada a los equipos el propio Pacheta. Entonces, no es un libro, no es un anecdotario, tratamos de que tenga un método, que tenga un sentido, pero yo creo que los lectores se lo van a pasar muy bien, porque pues en esta carrera, a los 22 años, podía haber sido un profesor de madera de la formación profesional. Gracias a su mujer se la jugó yendo a Marbella, yendo a Extremadura a jugar. Llegó al Español, donde triunfó en una operación de 2-1, que también es muy divertida, porque no estaba pensado que el Español lo fichara, pero bueno, entró en un clase de dos jugadores. Y luego como entrenador, curioso, porque empezó como director deportivo en Numancia, en Soria, pero a partir de ahí le dio la inspiración, ¿no?, la motivación, y disfruta mucho más como entrenador. Yo creo que eso se nota.
Que es cuando debutó en primera, de una forma un poquito circunstancial, hace ya muchos años, en el Numancia. Juan Carlos, para terminar, quiero que ejerzas de liderazgo ahora mismo a través de las ondas. Te están escuchando muchos miles de aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca en estos momentos. Sabes que el equipo está último. Sabes que viene de dos derrotas, contra el Madrid y contra el Sevilla. Me has dicho antes por interno que amas mucho esta región, que te consideras un aragonés más, casi de adopción. Bueno, pues dirígete a todos ellos para que crean en este proyecto, que crean en la salvación. A ver.
Bueno, yo llevo 33 años en el tema de liderazgo y para mí hay un lema que es: el éxito no es por casualidad. No es por casualidad. El equipo está jugando muy bien. El equipo, la verdad, es que no ha tenido suerte puntual, son las cosas del fútbol. Pero vamos, a mí que me gusta anticipar cosas, estoy absolutamente convencido no solo que la Sociedad Deportiva Huesca va a quedar en primera, sino que como mínimo va a ganar 7 partidos de los que quedan.
¿7 partidos de los que quedan? Mínimo.
Sí.
Lo verá, Miguel. Esto lo vamos a guardar, esta grabación, ¿eh?
Esto está registrado ya, Juan Carlos. Luego no vengas con que yo no dije, pero en realidad... No, está grabado, ¿eh?
Dicho queda.
Vamos a empezar con estos dos primeros que vienen ahora. Así de claro. Tres que vienen ahora, ganaos.
Bueno, ya no ha dicho cuáles. Ha dicho...
Sí, no, por si acaso...
Habéis dicho los tres, yo creo que dos de tres. Es entre Granada, Eibar, etcétera. Es asumible. Pero vamos, Celta. Mi apuesta son 7.
Fíjate. Juan Carlos Cubeiro, coautor del libro Un equipo honesto, así ascendimos a primera, narra todo ese capítulo del ascenso meteórico del Elche desde segunda B a primera división, pero también toda la trayectoria del entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca actual, de Pacheta. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, y si te parece, guardamos tu teléfono y volveremos a darte un toque. ¿Te importa?
Muchas gracias, Pablo, a vuestra entera disposición y cuando queráis.
Bueno. Pues nos has alegrado un montón. Que sepas estos minutos de radio. Un abrazo.
Un abrazo.
Jolín, como para no motivar, ¿eh? 7 partidos vamos a ganar.
Yo me he venido arriba, ¿eh? Yo me he venido arriba, Pablo.
Hombre, con 7 nos salvamos, ¿no?
Y que vayan preparando el segundo libro, en vez de así ascendimos, así nos quedamos en primera.
Con prólogo de Fernando Lovera, además.
en tan poco tiempo nos quedamos en primera.
7 por 3, 21, hay 16.
38.
37.
Sí, sí.
Pues, algún empatito.
Con algún empate,
¿no?
38, 40 puntos. Entonces,
claro,
nos ponemos.
Claro, y ya sale, ya sale. Madre mía, bueno, pues nos ha animado muchísimo, vamos a comentarlo.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad. En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección.
Mejoramos la movilidad de las personas con discapacidad. Adaptamos tu casa con ayudas técnicas para el cuidado de personas dependientes. En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
Bueno, pues después de haber escuchado a Juan Carlos Cubeiro, a ese autor, y además que su currículum es impresionante. Bueno, ya nos lo ha contado, ¿verdad, Miguel? Todo lo que ha hecho en su vida y lo que hace, ¿no? Esa profesión que se ha puesto de moda, ¿no? El coaching, ¿no? Ahora se dirige a empresas y, bueno, pues motiva a los trabajadores. Está muy de moda en el fútbol.
Ha escrito un libro sobre Guardiola y Mourinho, dentro de esa rivalidad ya histórica. Ha trabajado con la selección española, como también refería. Y sí, yo creo que es otro prisma más desde el que conocer a Pacheta. Ya un mes y pico entre nosotros, ruedas de prensa, entrevistas como la que haremos el jueves en esta emisora. Pero, bueno, es otro punto de vista, es otra opción. Aunque sea quizás un poquito periférico el hecho de que el libro hable de su paso por el Elche, pues no deja de ser sustancial para conocer mejor a la persona, al entrenador, a la persona y a Pacheta con mayúsculas, que es una figura que yo creo que ya ha calado en el interior de los aficionados del club en este breve lapso de tiempo y al que se le puede pues conocer un poco más y un poco ver los tiros de esta posibilidad que todavía sigue siendo real de conseguir la permanencia con el Huesca. Y, ¿por qué no?, tener en nuestras manos el próximo otoño un libro en el que se hable de esa permanencia deseada por todos.
Con Fernando Lovera de prólogo.
Con Fernando Lovera de prólogo.
Bueno, no. Hoy no vamos a olvidar el día que Cubeiro nos dice que vamos a ganar 7 partidos de aquí hasta el final, ¿eh?
Sí, no. A ver, que estamos en números. O sea, poco a poco, partido a partido. Y con respecto a lo que estáis hablando de motivación y demás, pues la rueda de prensa el otro día en Sevilla del entrenador, curioso, martillo pilón. Hay que percutir el área y hay que percutir con los martillos pilones. Pues es que es un hombre que alguna entrará. Si tú entras al área y tiras 5 veces, 10, alguna entrará. Cambiará la suerte y entrará. Pues eso es lo que quiere demostrar y decirle a los jugadores y a la afición, a todo el mundo, que confiemos en ese trabajo. Ya se verán los resultados. De momento nos están viendo, pero con esa motivación extra que tiene, yo creo que los jugadores cambiará la suerte y empezará a funcionar. Ya que me das, Musto, me ha preguntado antes un compañero, Musto no tiene ficha, ¿verdad? En la Sociedad Deportiva Huesca.
No, está inscrito en la Liga, ¿no?
No está inscrito en la Liga. Es que yo eché en falta, y lo comentasteis ayer, en el centrocampo, porque si queremos jugar al contragolpe, no tenemos ahí gente que robe balones y demás. Dumbia estuvo desaparecido, como comentasteis. Rico llega, va a todos los sitios, pero no llega, no está en buen estado de forma. Y quizá lo mejor, pues para este sistema nos falta, y siempre lo estamos diciendo aquí, delantero y centrocampo. Centrocampo estamos cojos. No sé, ya. Pero bueno, vamos a ganar a Granada y ya está.
Has dejado el tema encima de la mesa, además que ayer lo tratábamos con Puyuelo brevemente. El tema de Musto es un tema verdaderamente a tratar. Yo sé que pasado, cuando esté Pacheta con nosotros en este espacio, le preguntaré y me dirá que es un tema de la dirección deportiva. Por lo tanto, ahí vamos a chocar con un muro. Y yo lo entiendo, porque siempre responde, y ojo, no le falta razón, porque no es su... Él entrena en los que tiene, y Musto lo tiene en los entrenamientos, pero no lo tiene para poderlo convocar, como decimos, no tiene ficha. Pero claro, van pasando los días, no se sabe nada de Eugeni, no se sabe de Musto. Al final son fichas que está pagando la Sociedad Deportiva Huesca y que el aficionado, como bien has dicho, Lovera, sí, se plantea él. ¿No serían aprovechables? Y más con las lesiones. Bueno, ahora ha sido la de Gastón Silva, pero hasta hace poco es la de Mosquera. Y a día de hoy, como ha comentado Miguel en el sumario, ni Sandro ni Mosquera, y eso con el cuerpo médico, escuchamos a Sarasa la semana pasada decir que apuntaban al partido de Granada, hoy no han entrenado.
Claro. Es que se echa falta, y además es un jugador, porque en Argentina le quedan un par de días, ¿no? Tienen tiempo para fichar hasta el jueves, me parece, creo recordar.
Sí, pero ha sonado incluso ya hasta en Chile.
En Chile.
Hasta para el Colo-Colo.
Porque, claro, de hecho, a mí un periodista muy importante de Argentina me dijo la semana pasada que no le veía en Argentina, que le veía en Sudamérica, pero no en Argentina, ¿eh?
Claro, pero el pagar a esa ficha que tiene por no jugar, quiero decir, que no sé
el
si...
El mercado tendría... en Argentina, me escriben, se cierra el 19.
El 19, vale, estamos puestos el viernes, pues. Vale.
Pero eso, que ha sonado para... Bueno, por Brasil ya pasó, por Argentina parece que las opciones de... Pues, por ejemplo, estaba Independiente detrás, se van apagando, pues el mercado iberoamericano pues sigue siendo... Al menos parece la alternativa más realista de cara al futuro de Musto en este medio tramo de temporada. Veremos qué pasa, pero yo sigo creyendo que la situación a nivel Sociedad Deportiva Huesca no va a cambiar.
No,
el aficionado que piense que Musto,
es que tampoco
pueda contar...
Miguel, es que si no hay ninguna salida no se le puede inscribir,
no hay
que hay 25 fichas.
No hay opción burocrática de hacerse con él, claro.
El tema hubiera sido que se hubiera llegado a un acuerdo con Eugeni. Pero todos sabemos, esa historia ya está más que contada. También se dijo que podía haber solución con Eugeni más allá del cierre de mercado. Y se está a la espera, ¿eh? No me niegan lo contrario.
Pues no sé, en fin, yo es que ahí veo que hay un, estamos cojos. O sea, yo es que el otro día me di cuenta porque Dumia no dio lo esperado. Incluso fue un error individual en el primer gol, que lo comentasteis también. Falta de marca y a lo mejor de agresividad.
Doble error.
Bueno, somos humanos, podemos, pero bueno. Y para jugar, y aún así, aún hicimos 5 ocasiones de gol a última hora. Y lo que eché en falta, que no sé qué opinaréis, que en vez de jugar a la media hora como se jugó en Sevilla, que no sé si, la duda que tengo yo, no sé si sale desde el principio a jugar así, te puede meter 5 o puede funcionar. Es que no lo sé si hay que esperar a que te metan para jugar de esa manera. No sé si hay que salir así de esa manera o salir a contener y a la primera con un contragolpe enchufarla. Es la duda que tenía yo el otro día. Digo, no sé si el Huesca tiene que salir ya de entrada con todas las armas o no. No sé.
Pues vale, veremos a ver. Pero no, yo sé. Creo que si está Sandro el próximo domingo, Sandro va a salir de inicio. Si está Sandro en condiciones, porque otra cosa será que simplemente entra en la convocatoria, pero todavía no esté al 100%. Y se le deje para unos minutos. Yo tengo dudas, Miquel, ¿eh?
Yo también.
Y es muy pronto ahora a martes para saber qué equipo va a sacar Pacheta el domingo, ¿eh?
Sí, pero me deja un poco frío, ¿eh? El ver hoy a Sandro todavía al margen. Yo pensaba, me hacía mis propias cuentas de que, bueno, pues si el otro día estaba casi, pero se le terminó protegiendo, yo pensaba o entendía a raíz de esa situación personal del jugador que hoy y esta semana ya trabajaría desde el primer día, es decir, desde hoy martes con el grupo para esa autoinclusión en el 11 el domingo. Pero vamos a ver, que decimos que va a ser muy larga la semana, todavía es martes, quedan sesiones hasta el sábado, pero vamos, yo creo que sí que la semana, o quiero creer que la semana va a evolucionar favorablemente para el canario y que va a estar el
Porque
domingo. De Mosquera no pienso lo mismo.
¿Es más importante para ti Sandro o Mosquera?
Para mí ahora mismo, si me tengo que decidir por uno de los dos, para mí Sandro, porque creo que es el acompañante ideal de Rafa Mir. Creo que Okazaki no es, ayer hacíamos esa comparativa, ese debate, es un jugador que trabaja mucho pero del que se obtiene poco rédito, es decir, que es un trabajo, no lo tira el trabajo, por supuesto, pero a nivel individual y colectivo creo que Okazaki no brilla. Y creo que Sandro, el tiempo que lo hemos visto en partido con Rafa Mir, creo que se han compenetrado bien. Son dos jugadores importantes además y que se pueden adaptar de maravilla al ideario futbolístico de Pacheta. Y respecto a Mosquera, pues sobre todo porque no ha podido contar con él desde que llegó al Huesca por tema físico. Entonces, como ha sido Dumbia la alternativa y hemos empezado a ver que Dumbia pues no termina de ser la opción completa que quisiéramos, pues la vuelta de Mosquera es otra necesidad importante. Yo creo que si tuviera que elegir a uno de los dos en mi equipo, me elegiría a Sandro, pero creo que los dos ahora mismo son piezas necesarias.
Brevemente lo verá.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y a pesar de la contradicción que tengo yo, que te he dicho que de centro de campo, ¿no? Pero en este caso prefiero a Sandro porque es el acompañante propio para, como está comentando Miguel, y da un salto de calidad. También hay que decir, bueno, cambiando, que el Granada vendrá con 7 bajas, hay que aprovechar las 7 bajas, los delanteros que tiene, y juega Europa League el jueves, vendrán cansados, tenemos que ganarles.
Sí. Sí, sí, es para mí tan
con el Nápoles. ¿No?
Con el Nápoles. Es tan importante el partido del domingo como fue el del Valladolid. Sin el de Valladolid, lo decía ayer, no estaríamos ahora mismo en situación de ilusión. Y después de lo de Granada, como no se consiguen los puntos, pues más de lo mismo. Así que hay que ganar, sí o sí. Quiero finalizar, ya que es un programa deportivo y afecta mucho a nuestro deporte, Miguel, con el comunicado de Aramón de hace pocos minutos, donde ha ya reconocido que no va a abrir en este invierno. Así que sí, las estaciones de Aramón no van a abrir debido pues a la situación de pandemia, las restricciones, consideran que no es rentable, así que solo vamos a tener esta temporada una estación abierta, que es la de Astún.
Sí, decía ese comunicado Aramón que es inviable económicamente ya acometer cualquier intento de inicio de temporada, por muy abrupto que fuese, por mucho que mejoren las condiciones generales sanitarias, así que estamos todavía a 16 de febrero, faltarían prácticamente 2 meses de temporada por delante, pero aún así no hay forma, no hay viabilidad posible para que esta temporada invernal se lleve a término.
Un palo durísimo, durísimo para nuestros valles, en especial a toda la zona de Benasque, a toda la zona del Valle de Tena y del Valle del Aragón, con Candanchú, al menos el Valle del Aragón está abierta la estación de Astún. Y además, cada vez con más kilómetros. Me decían que en torno a 30, 35 kilómetros ya a partir de mañana. Una nieve fantástica. Mañana ampliamos. Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Adiós.